Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba volvió a aparecer entre los 5 peores países en materia de libertad de Internet en el informe anual de la organización Freedom House.
En la clasificación, Cuba obtuvo 72 puntos de 100 posibles y por detrás de la isla caribeña solo quedaron Etiopía, Siria, Irán y China.
El Grupo Defensor de los Derechos Humanos recordó que Cuba siempre ha calificado como uno de los ambientes más represivos para las tecnologías de la información y la comunicación.
Freedom House resaltó que la conectividad en Cuba es extremadamente lenta. Solo se puede acceder a una intranet local en lugar de una internet global. Y una hora de conexión equivale al 10% del salario medio mensual.
Finalmente, el informe agregó que tras el reciente acercamiento a Estados Unidos, el gobierno de La Habana no puede utilizar el embargo comercial para justificar sus bajos niveles de conectividad.
Al respecto, Angélica Herrera recogió declaraciones de algunos expertos de la Internet.
A pesar de la normalización de relaciones entre Washington y La Habana, Cuba sigue siendo el único país en el hemisferio donde no hay libertad de Internet, según un informe de la organización Freedom House. Aunque la isla registró una tendencia a mejorar, obtuvo la quinta peor calificación en el mundo, como explica la directora del informe, Sanja Kelly.
El acceso al Internet es extremadamente caro y la mayoría de usuarios solo se pueden conectar a la versión interna creada por el gobierno cubano.
El reporte anual señala que solo un pequeño porcentaje de cubanos tiene acceso periódicamente a Internet sin restricciones a través de instituciones gubernamentales, embajadas y algunos hoteles. Esta censura, según Vicente Pimienta, experto en servicios de Internet, ha contribuido al estancamiento económico de la isla.
El Internet no tan solo brinda información, sino crecimiento económico, se abaratan las gestiones, todo se agiliza. Así que en un país que tiene una necesidad económica tan grande, el que restrinjan al Internet por razones políticas tiene un efecto económico grandísimo.
En Venezuela, el panorama también es preocupante. El informe revela un aumento en las detenciones de usuarios de redes sociales que publican opiniones sobre temas políticos y una creciente deficiencia en las conexiones a Internet, tendencias que, según el analista Pedro Pedrosa, representan una amenaza contra la libertad de acceso a la información de los venezolanos.
Es uno de los países, junto con Cuba, de Latinoamérica, con la menor capacidad de conectividad en la región. Eso, por supuesto, afecta a la libertad.
El reporte de Freedom House atribuye la pésima conectividad en Venezuela a los constantes cortes de electricidad e interrupciones inexplicadas en el servicio.
Asimismo, exigen libre acceso a Internet en Cuba, donde el servicio está estrictamente regulado por el Estado. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, informa.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, dijo que le molesta pero no le sorprende que Cuba sea uno de los países donde el acceso a Internet es inaccesible para la mayoría de la población, según el informe 2015 de Libertad en la Internet, elaborado por la organización Freedom House.
Realmente ya hace bastante tiempo que estamos nosotros en esa categoría, quizás que no es una categoría bien explicitada, de Internet restringida, ¿no? Porque bueno, yo creo que cuando tú le pones a la palabra Internet el apellido de restringida, casi que es un adjetivo que le hace perder valor a su sustantivo, ¿no? Porque Internet se caracteriza precisamente por su falta de restricciones, ¿no? De manera que una Internet restringida es como una Internet que no lo es. Claro está, en Cuba cada día se han dado pasos, eso no se puede discutir. Hay pasos, pero pasos que son muy cortos y que sean muy lentos y de poco calado esos pasos.
Según Freedom House, Cuba ha dado pasos para mejorar el acceso a Internet y destaca los nuevos puntos públicos de acceso a la red de redes. Asimismo, reconoce que el gobierno ha abierto zonas de conexión Wi-Fi de pago, pero muy pocos pueden acceder a la Internet mundial, señala el reporte.
No conforme con esta falta de posibilidad de conectarse a la red de redes, no conforme con eso, pues el gobierno ha tomado la decisión de impedir que los cibernautas entren a determinados sitios. Son varios y por diferentes motivos. Uno de esos es quizás el que más molesta a la gente, Rebolico, muy popular en Cuba y fuera de Cuba, que es un sitio donde la gente coloca objetos y cosas de venta o de servicios, tanto para adquirirlos como para ofrecerlos, ¿no? Pero al gobierno cubano no le parece bien que exista ese mercado virtual.
La organización identificó a China, Siria e Irán como los principales censores de la web mundial.
Realmente las quejas de los cubanos sobre la Internet que existe en la isla no cesan. Excesiva regulación, precios prohibitivos, conexión muy lenta y otros aspectos como los nuevos sitios Wi-Fi. Son algunos de los testimonios que nos presenta la agencia de prensa independiente Palenque Visión.
Cada hora de conexión a Internet cuesta 2 pesos convertibles en un país donde el salario promedio mensual no llega a los 30.
A Wi-Fi todavía le falta más velocidad y le falta que bajen el precio, muy caro todavía. A pesar de que está más asequible, todavía sigue siendo muy caro. No todas las personas pueden venir todas las noches a conectarse. Todo el mundo tiene el acceso, ni tiene un teléfono, ni tiene un tablet.
A esto hay que agregarle el poco acceso que tienen al servicio los habitantes de los municipios, donde no ha llegado la Wi-Fi. Espirituanos, tuneros y bayameses coinciden en que este servicio tiene que ampliarse.
Que se amplíe la comunicación a otras zonas, porque hay personas que viven lejos y no tienen acceso, tienen que venir de otro municipio hacia acá.
Ampliar más la red, poner en otro lugar para que no se acumule tanto la gente aquí.
Pues falta ubicar más puntos, en este caso de Bayam, tratar de extenderla un poco más a nivel nacional.
Por ejemplo, Esteban Armas, un espirituano agradecido por tener comunicación con su familia, para trasladarse a la capital provincial y conectarse, tiene que gastar más de lo que gana.
Tratar de que haya comunicación en todos lados de la provincia, suponer que puedas conectarte en tu casa, que no tengas que caminar, porque nosotros mismos que vivimos en otro municipio hay que venir aquí, tratar de comunicarnos en el bulevar, cuando no hay conexión se pone mala cosa. Y muy triste, imagínate tú, loco por ver a su familia que lleva muchos años allá afuera, no la ha podido ver.
Al cierre de este reportaje se conoció sobre la nueva posibilidad de recargar las cuentas Nauta desde el exterior. Reportaron Giovanni Limonta García y Bruno Díaz Pérez.
Mientras tanto, la periodista independiente Miriam Zelaya señala que como el régimen cubano no está dispuesto a renunciar al control de la sociedad en Cuba, no habrá libre acceso a Internet mientras exista el actual sistema comunista.
No hay acceso. Ha habido tiempos en que he incluso comprobado acceso a páginas como Cubanet, lo cual me ha extrañado muchísimo. Por un tiempo estuvo con acceso. Ahora no te podría garantizar que es así porque yo acabo de llegar a Cuba de regreso. Pero bueno, siempre que entro trato de conectarme a todos estos sitios. Y bueno, hay que utilizar un proxy anónimo. Con Cubanet estaba ocurriendo que se podía entrar. Yo no sé ahora en este momento. Era una cosa insólita. Pero bueno, todos esos sitios que mencionas efectivamente tenían un filtro. No se puede acceder a ellos libremente. Principalmente el sistema. Puede parecer que yo estoy diciendo algo muy tonto. Pero yo estoy convencida que no va a haber libre acceso a Internet mientras exista este sistema en Cuba. Porque siempre van a mantener algún control, siempre van a mantener regulaciones, siempre los precios van a ser leoninos. Entonces, yo pienso que es así. Con este sistema, bajo este sistema lleno de restricciones, lleno de frenos y cooptando las libertades ciudadanas, por supuesto, que no vamos a tener libre acceso a Internet. No lo vamos a tener.
A principios de esta semana, la embajadora de Luxemburgo ante Naciones Unidas instó al gobierno de La Habana a que permita a los relatores especiales de la ONU visitar la isla. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí, envió este reportaje.
La representante plenipotenciaria de Luxemburgo ante Naciones Unidas, la embajadora Sylvie Lucas, se manifestó ante la Asamblea General en favor de que Estados Unidos levante el embargo que le aplica al gobierno cubano. Por otra parte, y en representación de la Unión Europea, la embajadora Lucas exhortó. Alentamos al gobierno cubano que invite y permita la entrada de otros relatores especiales para visitar Cuba. El relator especial sobre la tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, Juan Méndez, sigue sin recibir respuesta por La Habana para realizar visitas irrestrictas e incondicionales a la población penal cubana.
Por otra parte, una fundación defensora de los derechos humanos considera un ultraje la elección de regímenes totalitarios al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
La organización Human Rights Foundation deploró la elección de regímenes autoritarios como miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un ultraje que dicho consejo, que debe proteger los derechos humanos, haya elegido países dictatoriales como Burundi, Ecuador, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela, indicó un comunicado de la Fundación Defensora de esos Derechos. Por su parte, el abogado asesor de la entidad que preparó el documento, Roberto González, dijo a Martín Noticias:
lamentablemente, el Consejo de Derechos Humanos se ha vuelto un reducto de autoritarismos y de dictaduras que utilizan la palestra que les da el Consejo para callar las denuncias que hacen las personas dentro de sus países a nivel internacional, exponiendo los abusos que suceden dentro de esas dictaduras. Un ejemplo claro es el caso de Cuba, que es actualmente miembro del Consejo, el caso de Venezuela, que ya ha sido miembro del Consejo y que ayer fue electa al Consejo una vez más.
De hecho, la función de este Consejo es similar a la historia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. El problema de la desaparecida comisión era que fue permeada e invadida por dictaduras y totalitarismos, indicó el asesor. La cuestión es que a menos de 9 años después de su creación, el Consejo está sufriendo los mismos males que tuvo la Comisión, y lamentablemente lo que sucedió con la elección del miércoles es un reflejo de lo que viene ocurriendo año tras año, afirmó Roberto González.
En Cuba, el juicio al sindicalista independiente Vladimir Monera Bacallao se celebró a puertas cerradas y bajo la vigilancia de la policía política y las brigadas de respuesta rápida. El Tribunal Municipal de Manicaragua en Villa Clara dejó concluso para sentencia el martes la vista oral al activista con una petición fiscal de 5 años por el delito de lesiones. Su hijo, Vladimir Monera, tiene los detalles.
La abogada me dijo que el juicio estaba a favor de nosotros. Ahora, que había que esperar que ellos no lo tomaran como política, porque ellos se llenan la boca diciendo que no es política, pero al final sí era política, porque estaba la pena de seguridad del Estado completa ahí. No dejaron entrar ni a unos parientes míos que querían ver el juicio. Por cada identidad del Estado, de aquí, del municipio, tuvo que ir 20 personas obligadas a ir a un cine que hay cerca del tribunal para como respuesta rápida. En caso de que la oposición hiciera algo, ellos tenían que estar ahí, obligados, pero los opositores. Cuando iban llegando al tribunal, los interceptaron en el camino de la policía y se los llevaron presos. Testigos que habían por la parte de la fiscalía dijeron muchas mentiras y la abogada desmintió a todos, a cada uno, los desmintió en el juicio. La mujer, Ivy Herrera, cuando testificó, ella no lo vio tirar nada, simplemente que cogió el trazazo que le dio, pero ella ni lo vio, ella no lo acusa. El que lo acusa es un policía que dice que pasaba en ese momento por ahí y lo vio. Ella era la segunda del partido y ahora la ascendieron para la provincia y le dieron una casa y todo en la provincia, en Santa Clara.
Vladimir Monera Bacallao fue detenido el 19 de mayo en Manicaragua después de un acto de repudio en el que turbas convocadas por el régimen lanzaron contra su vivienda piedras y chapapote, y fuerzas especiales asaltaron la casa con gases, según denunció el propio Vladimir Monera.
Activistas denuncian que son muchos los que pasan hasta 2 años retenidos en prisiones de Cuba sin que un tribunal los procese. Ibe Pacheco abordó el tema en este reporte.
4 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, confinados en la cárcel de Valle Grande desde el pasado mes de junio, fueron acusados de desacato y aún no se les ha realizado juicio. Así lo afirmó a Martín Noticias el grafitero cubano Danilo Maldonado, el sexto, quien fue liberado recientemente después de pasar 10 meses en prisión.
El delito ellos le ponen el desacato o atentado, cuando tú estás manifestándote en la calle, o si no, simplemente que tú seas un activista y no estés haciendo nada ese día y deciden cogerte preso porque tú eres peligrosidad.
Maldonado se refiere a Carlos Calderín, Alexander Alán Rodríguez, Isaín López Luna y Ernesto Ortega Sarduy, quienes fueron detenidos en junio cuando realizaban una sentada a manera de protesta en el Parque Central de La Habana para exigir el cese de la represión contra los opositores.
Estas personas cuando van a juicio resulta ser son inocentes y el Estado no lo indemniza ni le dice nada. Eras inocente y lo suelta. Hay muchas personas que lo revocan y así hay más del 50% de la población penal de Valle Grande que está en esas condiciones. Incluso hay otras personas que van hasta 5 veces a juicio, se suspende a juicio y esas personas siguen presas.
El ex fiscal Sisto Manuel Cobas, quien trabajó por varios años en el Departamento de Procesos Penales en Santiago de Cuba, explicó a Martín Noticias:
habría que ver si es un problema de la violación
de términos para la presentación del acusado a juicio oral, porque eso tiene un término de estar allí.
Las autoridades tienen 60 días si es un expediente ordinario y 30 en caso de que sea un expediente abreviado para presentarlo al tribunal.
Después de ese tiempo, dentro de los 180 días, es decir, los 6 meses, tienen que ya aperturar para juicio. Ya después de ese término son plazos extraordinarios que debe conceder el fiscal general.
¿Se violan esos procedimientos en Cuba?
Sí se violan, incluso se han decretado procedimiento secreto en proceso que no lo lleva, que deja en estado de indefensión al acusado. Se le niega la proposición de prueba y solo hasta el juicio oral tú no puedes proponer prueba.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
9 congresistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para tratar de eliminar la ley de ajuste cubano de 1966.
El representante republicano por Arizona, Paul Gosar, quien lidera este esfuerzo, considera decadentes las políticas de refugio a los cubanos tras el reciente restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
De pasar este proyecto de ley, los cubanos perderían los derechos automáticos a beneficios y a la residencia permanente tras residir un año en territorio estadounidense.
La ley también impediría el uso de fondos para poner en práctica un plan de inmigración promulgado en el año 2007 que permite la entrada de cubanos con familiares que tengan la ciudadanía estadounidense o la residencia permanente.
Esta propuesta de los legisladores federales para eliminar la ley de ajuste cubano fue analizada en el programa de Radio Martí, Cuba al Día, por la abogada de inmigración Grisel Ibarra, desde el sur de la Florida, y la perspectiva dentro de la isla desde la provincia de Guantánamo con el también abogado Roberto Jesús Quiñones Haces.
¿Cuál es la perspectiva tuya como un especialista del tema de que pueda ser derogada la ley de ajuste cubano?
La ley de ajuste cubano se promulgó en el 1966 porque en ese entonces los cubanos teníamos que salir del país para buscar la residencia. Se llama la ley de ajuste de refugiados cubanos. Refugio se le dan a la persona que viene huyendo de persecución política, no al que viene buscando una mejor vida económica. Entonces, ¿qué pasa? Esa ley sigue en los libros, los cubanos entran por la frontera, entran por avión, entran por donde sea, todo el mundo pide la ley de ajuste y al año están en Cuba de visita, al año están viviendo en Cuba. O sea, la ley se ha vuelto en un bochorno, la ley se ha vuelto en un abuso y eso es lo que está pasando. Entonces, mira, y no va a tener que cambiar el Congreso, lo único que va a tener que pasar es que en uno de estos debates republicanos el Donald Trump se pare y le diga, le pregunte a Marco Rubio, le pregunte a Ted Cruz, le diga, mira, aquí están, me han dicho que están entrando 19,000 cubanos al año por la frontera y que a todos estamos dando ayuda económica. Eso es verdad. Y cuando los americanos se enteren de eso, lo que le va a caer arriba a todo el mundo aquí va a ser calcoma.
Grisel, vamos a dejar que el abogado dé la opinión y continuamos contigo. No. Adelante.
Yo pienso que lo que no ha existido es una aplicación correcta de la ley y que si existieron taxativamente los casos en esa ley de quienes debían calificar o aplicar para la misma, no se debió haber otorgado, digamos, una aplicación masiva para esa ley. Y creo que en Estados Unidos, que es un país muy organizado, porque Estados Unidos también se le conoce como el país de los récords, es decir, de los registros, pienso que en ese país existen todos los mecanismos para saber quién es el cubano que entra hoy a los Estados Unidos y al año y un día aplica para la ley y en ese año realiza 12 visitas al país. ¿Cómo no va a existir un mecanismo para llamar a ese ciudadano? Que ciertamente existieron esos casos y existen. Tiene que existir ese mecanismo, pero no eliminar esa ley.
16 cubanos arribaron en la mañana del jueves a la zona de los Cayos de la Florida en una embarcación de vela y motor de unos 15 pies de eslora. El grupo, conformado por 13 hombres, 2 mujeres y un menor, llegó a la playa cerca del Hotel Chica Lodge en Isla Morada, a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Miami. Empleados de la instalación dijeron a Martín Noticias que los cubanos se dirigieron a la carpeta del hotel en busca de información, ya que pensaron que habían llegado a Jamaica y no a Estados Unidos. Frank Miller, oficial de la patrulla fronteriza estadounidense, dijo a Martín Noticias que los cubanos se encuentran en buen estado de salud y agregó que serían procesados según lo establece la ley de ajuste cubano. En otras noticias, las autoridades mexicanas han estado agilizando en los últimos días la expedición de documentos para que migrantes cubanos continúen su viaje hacia la frontera con los Estados Unidos.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió los testimonios de varios de esos cubanos.
En balsas cruzan el río Suchiate desde Guatemala, en la mayor afluencia de cubanos por el sur de México de los últimos años.
Algunos de estos cubanos dijeron que habían obtenido el salvoconducto en apenas 6 horas. El documento les permite seguir viaje por el territorio mexicano durante un periodo de 20 días. De no ser así, que salgan del país en ese lapso, encararían la deportación.
En la mañana ingresamos ahí al local de migración y ya a la 1 ya están los documentos allá. No tuvimos que estar detenidos, nada, ni tuvimos que estar que esperar. Todo fue de una rápida.
Antes de llegar a México, pasaron por Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala en un viaje originado en Ecuador, un país que no exige visado a los cubanos. Pero de todo el periplo, el país al que más le temen es Colombia.
Nos montan en la balsa y cuando vamos en medio del río, dicen que no pagamos. Y ya la plata estaba del lado allá. Entonces hubo que darle $80 a esa gente, $80. Si no, pienso que nos bajaban de la balsa, nos tiraban para el río.
Nos amenazaron en Colombia, dijeron que nos iban a quitar, que le diéramos plata si no nos entregamos a migración. Entonces nosotros tenemos miedo a migración, ¿me entiendes? Porque piensan que nos van a cortar para Cuba.
Sin embargo, el flujo de cubanos no se detiene.
Vienen más de 600 cubanos entre Puerto Vallarta, Colombia, Panamá, Costa Rica.
Vienen familias hasta con niños chiquitos. Familias, personas de ya de 50, 50 y pies de años de edad.
Según cifras oficiales, en lo que va de año, 6.200 cubanos se han entregado de manera voluntaria a la estación migratoria de Tapachula, en el estado Chiapas.
Cuba se va a quedar vacío, mano. Gracias a Fidel.
Más de 1.000 cubanos han arribado a Tapachula, al sur de México, en los últimos 10 días, tras cruzar la frontera con Guatemala en una difícil travesía por Centroamérica. Para evitar la congestión, las autoridades de la estación migratoria de Tapachula entregan los salvoconductos a los cubanos en cuestión de horas. Según fuentes consultadas por Martín Noticias, la alcaldía habilitó una casa para la atención especialmente de los migrantes cubanos. Testimonios a los que tuvo acceso Televisión Martí indican que en Costa Rica hay más de 300 cubanos y un número similar en Honduras a la espera del permiso migratorio para continuar viaje. La tripulación del guardacostas estadounidense Corey Raymond Evans repatrió a 70 inmigrantes cubanos a principios de la semana, mientras que la del Corey Bluefin repatrió a otros 5 cubanos.
Estas repatriaciones fueron el resultado de 5 intersecciones en el sur del estrecho de la Florida de embarcaciones inseguras.
La seguridad en el mar es la prioridad de la Guardia Costera, la cual advierte que es muy peligroso tratar de cruzar el estrecho.
Durante el año fiscal 2015, 4.462 inmigrantes cubanos intentaron entrar ilegalmente a los Estados Unidos por la vía marítima.
El activista opositor cubano Juan Antonio Madrazo, que participó como observador internacional en las elecciones de Colombia, organiza un taller en Cuba para pasar a sus colegas, es decir, transmitir a sus colegas, las experiencias positivas y negativas del proceso democrático. Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, conversó con Madrazo y tiene los detalles.
Casi 34 millones de colombianos fueron convocados a las urnas el pasado domingo para elegir 1.101 alcaldes y 32 gobernadores, quienes tendrán como misión ejecutar en las regiones del país los eventuales acuerdos de paz que firmen el gobierno y las FARC que actualmente se negocian en La Habana.
Fue una experiencia inédita. Por primera vez pudimos ser parte de una misión de observación internacional, donde incluso compartir la experiencia con personas que han participado en más de 20 y 30 misiones de observación internacional.
Fueron las primeras declaraciones que hizo a su regreso a La Habana Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité por la Integración Racial, uno de los activistas cubanos invitados a participar del proceso democrático colombiano en calidad de observador internacional.
Después de vivir la experiencia colombiana, me siento como, ya no solamente como observador de esta misión, como parte de esta misión de observación internacional, sino también como activista y servidor público de la sociedad civil. Me siento el compromiso este de continuar participando en el tema este de la capacitación.
Y es ese uno de los objetivos fundamentales que tienen varias organizaciones no gubernamentales en Latinoamérica: capacitar a la sociedad civil cubana a través de la participación en procesos democráticos del continente.
decir, ve también aquí las cosas negativas dentro del proceso, que no debemos repetirnos y cometer los errores cuando en Cuba sea posible también comenzar a restaurar o a construir la democracia.
De hecho, se ha comprometido a organizar un taller para pasar sus experiencias a otros miembros de la sociedad civil cubana.
Entonces, contar las experiencias y a partir de ahí también hacer algunos talleres de investigación, porque la experiencia esta de la misión de observación electoral que nació desde la sociedad civil, es súper interesante.
Madrazo Luna también destacó como positivo el contacto que tuvieron con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Y un cubano ha sido escogido para participar en la nueva serie Superhumanos de la cadena Fox, en la que 12 personas, aparentemente ordinarias, sorprenderán por sus extraordinarias habilidades.
El experto en cibernética y profesor universitario Yusnier Vera dijo sentirse muy especial, sobre todo porque Estados Unidos tiene la dimensión de un continente y él fue uno de los seleccionados.
Y este cubano, Yusnier Vera, ha ganado 2 récords Guinness por calcular el mayor número de fechas al azar en el menor tiempo posible.
Viera no pudo revelar detalles de su participación en la serie de Fox, pero adelantó que está compitiendo por un premio de $100,000. Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez Sixto.